Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El acuerdo sobre la reforma laboral es inminente. Comisiones Obreras y UGT acaban de dar su visto bueno a la última propuesta del Gobierno, un respaldo que se suma al de los empresarios y que supone que, tal y como quería Bruselas, los cambios en el mercado de trabajo van a ser consensuados. ¿Cuándo se aprobaría la nueva norma, Marta Ruiz?
Pues a falta de que ese principio de acuerdo se materialice con la firma del documento definitivo por parte de Gobierno y agentes sociales, la reforma laboral se aprobaría el próximo martes 28 de diciembre. Así, la norma entraría en vigor antes de final de año, cumpliendo con el plazo dado por Bruselas para recibir los fondos europeos. La reforma recupera la ultraactividad, o sea, la prórroga inmediata de los convenios caducos mientras se negocia uno nuevo, y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial, pero la empresa podrá regular aspectos como horas extras, horario o medidas de conciliación familiar. Se limita la contratación temporal y se potencian los ERTEs como medida de protección del empleo en tiempos de crisis.
Y a partir de mañana vuelve a ser obligatorio llevar la mascarilla en espacios abiertos. Es una de las pocas medidas que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que los contagios continúan desbocados. Más de 60.000 en las últimas 24 horas, a pesar de que estos días se van a producir millones de desplazamientos para ver a la familia y los amigos. Por eso, a las comunidades autónomas no les ha quedado otra que actuar por su cuenta. Cataluña va a recuperar esta medianoche el toque de queda durante 15 días tras el aval que le ha dado su Tribunal Superior de Justicia. Murcia cierra la actividad no esencial a partir de la 1 de la mañana y Aragón quiere consensuar restricciones con varias regiones del norte, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria, entre otras. ¿Cuándo sabremos más detalles de este frente común, Ana Abad?
Entre el lunes y el martes se publicará la orden por la que regresarán las restricciones sanitarias a las comunidades del norte, excepto a Cataluña. Así lo ha comunicado el presidente aragonés Javier Lambán.
Con Cataluña no, pero no por nada, sino porque Cataluña ya creo que antes de ayer estableció su régimen de medidas y lo está aplicando.
¿Y por dónde van a pasar esas nuevas restricciones?
El consumo en los bares no sea de pie, no sea en las barras. Se está hablando de algunas restricciones horarias.
Puede haber más medidas que Lambán afirma no desvela de momento por respeto al resto de las comunidades con las que se están acordando. Sí habrá, ha confirmado, cotillones y cabalgatas, pero adaptadas a la situación sanitaria.
Y el drama de la inmigración nos lleva al Mediterráneo central. Allí tres barcos de diferentes ONGs esperan que algún país les conceda puerto para desembarcar a los 800 migrantes que llevan a bordo, muchos de ellos niños. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El último rescate ha sido hace unas horas. El barco de Médicos Sin Fronteras localizó un bote con 76 personas y numerosos niños, por lo que en estos momentos lleva a bordo a 458 rescatados, la mayoría con heridas de la violencia sufrida en los centros de detención de Libia. A la espera también se encuentran los 114 rescatados por la ONG SOS Mediterráneo, entre ellos dos recién nacidos. Las madres han sufrido partos difíciles en Libia y necesitan inmediatas curas médicas. También se encuentra a la espera el barco alemán Sí hay cuatro. Lo normal es que en invierno disminuya la llegada de migrantes, pero la inestabilidad en Libia está provocando que se lancen al mar en barcazas sin condiciones.
Y una de las tradiciones más populares de estos días son los belenes vivientes. Es además uno de los reclamos turísticos también de muchísimos pueblos y localidades de nuestro país. Sin embargo, pues estas Navidades muchos sitios han tenido que cancelar este tipo de belén por el aumento de los contagios. Otros de momento se salvan. Es el caso del que vamos a visitar hoy en Huelva. A partir de las 3:30 nos vamos a ir allí para ver cómo se organizan y qué medidas han tomado para que sea seguro participar en él. Será a partir de las 3:30, justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Los goles de Benzema hacen más líder al Real Madrid.
Hizo 2 ayer en Bilbao para la victoria del Real Madrid, 2-1 contra el Atleti. Atención, le saca 8 al Sevilla, 13 al Betis, 16 al Rayo, 17 al Atlético y la Real Sociedad y 18 al Barcelona. El Real Madrid es más líder que nunca. Así suenan el espectáculo de los goles de Benzema en el tiempo de juego.
Línea de fondo, Vinicius recorta, la pone atrás. Vuelve Kroos, Benzema, chuta, ¡qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Y gol! ¡Benzema! ¡Le pone la capa! ¡Le pone la banana!
¡Ojo, Benzema!
¡Vale!
¡Gol!
¡Y gol! ¡Ojo, porque la pelota venía repelida!
Luis Munilla, el Real Madrid es más líder que nunca.
Y la catedral consagrada a Benzema, que fue el protagonista de una gran batalla deportiva entre un Atlético orgulloso y un Real Madrid archifiable, que en 7 minutos ya ganaba 0-2 por obra y arte del francés. Primero con un monumento al gol y luego aprovechando un error de Unai Núñez. El Athletic reaccionó enseguida con un golazo de Sancet y en 10 minutos ya nadie se acordaba de las bajas en los dos equipos. La batalla siguió hasta el descanso con más iniciativa del Athletic y con espacios para el Madrid a la contra, brotes verdes de Hazard incluidos. En la segunda parte los blancos intentaron sufrir menos, teniendo más pelota, pero Marcelino sacudió el partido con Raúl García y con Nico Williams, que no supo aprovechar un regalo de Lucas Vázquez. Con Ancelotti reticente a hacer cambios, el partido terminó como empezó, con toma y daca. Protagonismo también de los porteros, San Mamés rendido a Benzema y la Liga a los pies del Real Madrid.
A Ancelotti se le acaban las palabras para hablar de Benzema.
Vaya delantero, vaya capitán, gran jugador, gran hombre, personalidad muy fuerte, muy humilde, top. Persona.
Miguel Ángel Díaz, Benzema puso en pie la catedral.
Sí, con su doblete de ayer, Karim suma ya 20 goles esta temporada, 15 en Liga y 5 en Champions, y está tan solo uno de los 300 con la camiseta blanca. Benzema, que aspira a conseguir esta temporada su primer pichichi, recibió ayer la ovación señorial de San Mamés cuando su equipo perdía por 1-2. Benzema, que está a tan solo 9 goles de igualar a Di Stéfano o a 24 de coger a Raúl, se mostró agradecido por el cariño de San Mamés y esperanzado con la conquista de la Liga.
A mí me gusta eso, me gusta este fútbol, un gran estadio como este. Me pone muy feliz, pero me pone más feliz y orgulloso por la victoria de hoy, porque sabemos que es un equipo muy difícil, muy buena. Y triunfar aquí es bueno.
Otro que empieza a lucir es el segundo partido, Arantxa Rodríguez de Hazard como titular.
Exactamente, un segundo partido en el que poco a poco va recuperando el ritmo de competición y que tuvo una notable actuación en un partido con un ritmo muy intenso. El belga volvió a estar mejor en la segunda parte que en la primera, como sucedió ante el Cádiz. Acabó contento, aunque cansado por el esfuerzo, y su entrenador, Carlo Ancelotti, se felicitaba en rueda de prensa por el momento que vive el 7 blanco.
Sí, Hazard vale por el equipo, vale para... Es verdad que personalmente ha jugado mejor este partido. Cuando hemos tenido duda del aspecto físico, pero lo ha hecho bien. También la segunda parte ha luchado, ha intentado cosas enfrente. Ha vuelto, estoy de acuerdo.
En lo deportivo le va muy bien al Real Madrid. Vamos a preguntar cómo está la enfermería. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo están los casos positivos de COVID en el conjunto blanco?
Al negativo de Modric de la semana pasada se han unido en las últimas horas los negativos de Alaba, Rodrigo, Gareth Bale y del ayudante de Ancelotti, su hijo, Davide. Faltarían por dar negativo Asensio, Marcelo, Isco y Lunin. El equipo va a volver al Tajo el próximo día 29. Recordemos los primeros partidos. El día 2 visita al Coliseum contra el Getafe. El día 5 partido Copa contra el Alcoyano. Sábado 8 de enero se recibirá al Valencia en el Bernabéu.
Mientras tanto, en el Athletic de Bilbao, que perdió ayer Álvaro Rubio, no se explican cómo no le han ganado al Madrid en los dos partidos.
Mira, se van de vacaciones hasta el día 29 con la misma cara con la que llevan dos meses, haciéndolo todo bien pero consiguiendo muy pocos puntos. Ayer volvió a pasar lo mismo que hace 20 días en el Bernabéu. Mérito, correr, es de los mejores equipos de la liga en los datos según su míster, pero es que Marcelino no se lo explica. Incrédulo, decepcionado, mucho trabajo, todo muy bien, pero 0 puntos contra el Madrid.
Hemos competido, como dices, de tú a tú. Estoy muy orgulloso y satisfecho del juego, del esfuerzo desplegado hoy por el equipo y que, bueno, contra un gran líder, así lo demuestra la puntuación en la tabla, pues, y bueno, pues nos hemos enfrentado a un Benzema que ha metido un gol extraordinario, el primero. Y que, bueno, pues luego un rechace. Creo que tuvieron un poco de fortuna, ¿no? Nosotros somos los que, pues, sin querer le pasamos el balón.
Y en el otro partido del día, el Granada le ganó 2-1 al Atlético.
Arranca Machi, se viene a la frente el chute, ¡qué golazo!
¡A la cruz!
Y ojo la consola de Granada, la puerta para Luis Suárez. ¡Gol de Granada! ¡Gol!
Xavi Gómez, es la cuarta derrota consecutiva en la Liga del Atlético.
Sí, la racha corrochano es un reflejo de lo que está sucediendo en la temporada. Mallorca, Real Madrid, Sevilla y Granada son las cuatro derrotas consecutivas para los rojiblancos, que ahora mismo están en el peor momento de los últimos años, como decías, a 17 puntos del Madrid, fuera de los puestos de Champions, con media liga jugada ya, y unas sensaciones que no son del todo malas para Diego Pablo Simeone, que focalizó la derrota en dos faltas, la falta de puntería y la falta de atención.
No está queriendo entrar, porque evidentemente hubo situaciones de gol, hasta el gol que pudo haber sido legal o no, más allá del entender del árbitro y el VAR. No creo que haya habido más de dos o tres tiros nuevamente del Granada. Está claro que hay desatención, mucha, y eso tristemente nos hace pagar con derrotas partidos que no lo merecen.
Con 1-1 en el marcador le anularon un gol a Joao Félix.
Viene Carrasco, viene el Atlético, peina Lemar, de cabeza al segundo palo, gol de Joao Félix. ¡Fal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Falta, gol anulaba!
Y Carlos Sáez se queja, el Atlético, de los últimos arbitrajes.
Consideran corro en el conjunto rojiblanco que no han tenido suerte con los dos últimos arbitrajes. El pasado sábado con el gol del Sevilla, que pudo estar precedido por falta a Coque, y el de ayer más claro cuando el árbitro anuló ese gol de Joao Félix por supuesta falta de portugués a Luis Suárez. Entienden en Atleti que lo de ayer es un error claro y manifiesto. No entienden por qué no entra al VAR, como dicen Coque y Hermoso. Hay falta clara, o mejor dicho, no hay falta de Joao Félix sobre Luis Suárez.
Tantos que hay revisando la jugada, que nadie la avise para ir a revisar una jugada, me parece algo que, no sé, increíble. Debe ser que hay que hacerlo más competitivo esta liga.
En el campo yo he visto que Joao ha saltado bien y ha marcado gol. Y bueno, luego ya estáis también vosotros para jugar, ¿no? Como nos está pasando cosas esta temporada. El otro día en Sevilla también pasó una jugada parecida, no pitaron falta y aquí se la pitamos.
Esta derrota, Javi, coincide con los 10 años de la llegada del Cholo al banquillo del Atlético de Madrid.
Cumpleaños amargo para el Cholo, que no pudo regalarse una victoria en Granada. Pese a ello, nada va a empañar, Corrochano, la trayectoria del mejor entrenador de la historia rojiblanca. Dos ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa y una Supercopa para cerrar una década gloriosa al frente del Atlético de Madrid y romper todo tipo de registros que, si nada cambia, seguirá rompiendo Diego Pablo Simeone hasta el año 2024.
Y del Granada, Fran Viñuela, decir que dos victorias consecutivas se aleja de los puestos de descenso.
Una victoria muy trabajada del Granada Club de Fútbol, que cierra un año mágico con media permanencia en el bolsillo. Incluso ayer el equipo y la afición volvieron a hacer piña, y eso hizo incluso que Robert Moreno, tras la polémica rueda de prensa del martes, quisiera pedir perdón.
Deciros que ayer no fue mi mejor día en una rueda de prensa por temas personales. Sé que hay que intentar separar lo profesional de lo personal, pero soy humano. Si a alguien le molestó mis respuestas, pues lo siento, no era mi intención. De 40 ruedas de prensa que llevamos juntos, creo que es la primera vez que tengo una actuación así y no estoy orgulloso. Así que disculpas al que se haya podido sentir ofendido con mi forma de responder. Ayer fui trending topic, espero serlo hoy también, pero por otra cosa.
En un momento preguntamos por cómo va el fichaje de Ferran Torres con el Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vamos a Barcelona, esa es la pregunta. Elena Condis, hasta ahora informabas ayer de que estaba muy cercano el fichaje de Ferran Torres. Contamos cómo está hoy el fichaje del jugador del Manchester City por el Barcelona.
El acuerdo con el City es un hecho. Ferran está ilusionadísimo, me dicen, y contando las horas para que sea oficial. El Barça pagará a plazo su traspaso, 55 millones de euros fijos, más 10 en variables. La única cláusula asequible de estos 10 millones de bonus es que Ferran juegue el 70% de partidos. La negociación se ha cerrado en una cifra intermedia, superior a los 45 que ofrecía el Barça, pero inferior a los 70 kilos que pedía el City, aunque su negocio es redondo. Ingresará más de la mitad de los 23 que pagaron al Valencia hace un año y medio. Ferran espera poder entrenar el martes 28, el martes que viene, las órdenes de Xavi, cuando el equipo vuelve de vacaciones. Me cuentan que está en la recta final de su recuperación y acaba de hablar Pep Guardiola sobre su salida.
Chiqui no me ha dicho que sea oficial. No está hecho oficialmente, sé que están negociando, está cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, estará hecho. De momento, Chiqui no me ha llamado ni me ha escrito diciendo que ya está hecho.
Y ahora otros cuantos nombres propios. Por ejemplo, en Sevilla, Víctor Fernández, Martial y el Sevilla. Cuéntanos.
Sí, el Sevilla está decidido, Corro, a reforzar el ataque y más tras conocer que va a perder a Muniri en el City por la Copa de África. Y el objetivo número uno es Anthony Martial, el delantero del Manchester United. Él le ha comunicado al entrenador su interés de salir cedido en enero para jugar más minutos. Y como hemos podido conocer en las últimas horas, el jugador francés incluso le ha dicho ya a Monchi que el Sevilla es su prioridad. El problema son los 8 millones de euros que tiene de ficha. El Sevilla quiere rebajar esa cantidad. En eso están, pero Monchi cuenta ya con el sí del jugador. Si no pudiera cerrarlo, iría a por otro candidato de garantías.
Este es Monchi, hace algunas horas en Movistar sobre Martial.
Martial es un magnífico jugador, pero nosotros
al día de hoy... Al tiempo siguiendo, además.
Hombre, lo conozco de su época anterior al Manchester, pero a día de hoy vamos a esperar a terminar hoy, vamos a esperar qué pasa con la Copa de África, vamos a tener toda la información y a partir de ahí decidiremos.
Noticia en el Sevilla, un partido a Koundé por el balonazo en la cara o en el hombro a Jordi Alba. Nombre propio en la Real Sociedad, Mauri Idiáquez. ¿Qué sabemos de Rafinha?
La Real tiene muy avanzadas las conversaciones para la cesión de Rafinha Alcántara desde el PSG hasta el final de temporada. Pochettino no cuenta con el jugador y ve con buenos ojos su salida. El objetivo de la Real es ampliar el fondo de armario debido a las tres competiciones en las que está viva y también a que sus hombres fuertes de la medular, léase Merino o Silva, andan renqueantes. La oficialidad de la noticia no se debería demorar en exceso.
Nombre propio en el Betis, este ya es conocido, Escalera. ¿Qué pasa con Ceballos?
Sí, el Betis sigue pensando en la posibilidad de reforzarse en este mercado. Es cierto que tiene superado el límite salarial y que tendrá que darle salida a algún jugador, pero Dani Ceballos sigue siendo una opción. En verano estuvo muy cerca de volver y ahora, aunque Ancelotti dijo que contaba con él, no está descartada su vuelta.
Vamos a Valencia, en el Levante, Pedro Zamora. ¿Qué pasó ayer en la Junta de Accionistas?
Pues que fue un paseo para el Consejo porque controla las acciones de la Fundación. Eso sí, el presidente catalán tuvo varias discusiones subidas de tono con algunos accionistas que le reprocharon los 23 millones de pérdidas y la crisis deportiva. Pero para salir del descenso, y según ha desvelado COPE, Kiko busca un central y un extremo para enero y se agarra al milagro de la permanencia.
Quedan 20 finales, para mí un mundo, 60 puntos, y nos van a tener que matar para que alguien no cuente con el Levante el año que viene en la máxima categoría del fútbol español.
Asunto COVID en el fútbol español. Finalmente, ¿cómo queda el nuevo protocolo de la Liga? Arancha Rodríguez.
Los principales cambios aprobados por la Comisión Delegada de la Liga radican en la vuelta a los test diarios de antígenos, a los que hay que añadir una PCR si se trata del regreso vacacional, de la vuelta de una convocatoria de la selección o de nuevos fichajes. Además, será obligatorio el uso de mascarillas tipo FP2. Se limita el uso de vestuarios a un máximo de 7 jugadores y se vuelve a implantar la medida de trasladar a los jugadores en 2 autobuses.
Tenemos nuevos casos en primera. En el Celta, Santi Peón, ¿cuántos casos positivos hay?
De momento, Corro, tenemos 3 positivos confirmados. Son Nolito, Fran Beltrán y Brais, los 3 evidentemente en sus casas confinados, pero hay preocupación en el seno del Celta porque creen que puede aumentar este número entre hoy y mañana.
Positivos en segunda, un positivo más en el Sporting, son 4 ya en total, 8 en el Ibiza y acabamos de conocer 6 en el Málaga. Y ayer hubo jornada de la Liga Iberdrola. Estos son los titulares, Andrea Peláez.
El año futbolístico se cierra con la zona alta más ajustada que nunca. Ganaron el líder, el Barça, la segunda, la Real, y también lo hizo el Granadilla, cuarto. El Real Madrid goleó al Sporting Huelva, es sexto, empatado con el Athletic y se pone a 5 de zona Champions. En el descenso ganó el Villarreal al Betis, suma 5 puntos. El submarino amarillo, que con los 6 que ha reclamado a la Federación por la sanción del parche, sumaría 11 que le sacarían de los puestos de descenso.
Noticias en el fútbol internacional, por ejemplo, Carlos Sáez, ayer Ramos expulsado en el Paris Saint-Germain.
Aguantó el español, Corro, 40 minutos en el terreno de juego, y es que el central que salió la segunda parte vio la primera amarilla en el 82 y la segunda en el 87. No está siendo evidentemente un buen año para Ramos, que a lo poco que ha jugado por sus problemas físicos hay que sumarle esta primera expulsión con los franceses. Por cierto, el central ha escrito en sus redes sociales: hoy es un nuevo día para aprender, mañana es un nuevo día para mejorar, siempre mirando hacia adelante.
Partidos suspendidos en la Premier, Boxing Day, el Liverpool Leeds United y el Wolverhampton Watford. Y además este es Tebas dando un consejo a Laporta para fichar a Haaland.
Bueno, yo si fuese Laporta él ya sabe lo que tiene que hacer, yo ya se lo he dicho. Y él sabe que la situación es complicada, pero bueno, ya da las recomendaciones en alguna ocasión y sabe que tiene que trabajarse, tiene que haber salidas, tiene que haber algún tema de activos, pero bueno, no lo tiene fácil el FC Barcelona, ¿no?
En un momento, la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos de paseo. Pip, pip, pip.
En un patinete nuevo. Pip, pip, pip.
Pero no me importa. Pip, pip, pip.
Sí importa, mejor no darnos una torta. Pip, pip, pip.
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en el Corte Inglés. La ilusión de jugar.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Euroliga, ayer jugó el Barça. Albert Díez, remontada con prórroga del Barcelona.
111-109 del Barça ante el Unix. Lo de ayer Corrochano en el Palau es histórico, una remontada épica del Barça, la mayor de su historia. A 8 minutos del final estaba 20 abajo, el detonante, la provocación del norteamericano Keinan, haciendo callar al Palau. A partir de aquí y prórroga mediante, 37 puntos en el último cuarto, 28 anotó Mirotic, 3 jugadores eliminados por faltas y la mejor primera vuelta de la Euroliga del Barça con 15 triunfos en 17 partidos. Sarunas Jasikevičius, el entrenador, lo explica así.
Yo creo que el partido está perdido, pero les hemos metido las dudas. Palau otra vez tiene que esperar hasta un tío se pone loco contra ellos. Tiene que animar a nosotros primero. Equipo muerto, entrenador muerto, Palau muerto. Y un tío hace un gesto y Palau se despierta. Hombre, esto es mejor en Lituania. En último cuarto todos borrachos ya, entonces como loco.
Hoy juega el Real Madrid, recibe al CSKA 9 menos cuarto, Pilar Casado.
Como dices, a las 9 menos cuarto un Real Madrid en cuadro va a disputar el encuentro frente al CSKA de Moscú de la jornada 17. El equipo blanco no puede contar con ninguno de los 6 jugadores positivos por COVID y por protocolo dirigirá Chus Mateo. El Real Madrid, que tiene inscritos 20 jugadores en Euroliga, tendrá que echar mano de 3 del Junior, a saber, Klapsar, Sedik Garuba y Baba Miller.
El Baskonia juega en Múnich contra el Bayern, 7 de la tarde, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia viaja y jugará en cuadro esta noche en el Audidom en Múnich, debido a que 3 de sus jugadores se han quedado en Vitoria, Sedekerskis, Kuruc y Jedraitis, por un proceso gripal. Se les ha hecho una PCR, ha dado negativa, pero han preferido que se queden en Vitoria-Gasteiz. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Así que, con solo 8 jugadores de los más habituales, a las 7 de la tarde se cierra la primera vuelta para el equipo vasconista Bayern-Baskonia.
Laura Solán, equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga.
La jornada de Eurocup nos ha dejado pleno de victorias para los españoles. El Juventud ganó en la visita al Slask polaco y el Gran Canaria lo hizo en casa ante el Virtus Bolonia.
Hoy se juega un partido del ACB, el Valencia-Obradoiro, a las 8:30 de la tarde. Y prepara ya Daniel Asenjo un nuevo protocolo en la Liga ACB para intentar que no haya más casos de COVID.
El próximo lunes a mediodía hay asamblea telemática entre los clubes de la ACB y encima de la mesa la revisión de los protocolos actuales, que se han relajado mucho tras la vacunación, y también los posibles escenarios para la Copa del Rey. Es en Granada, entre el 17 y el 20 de febrero. Se están vendiendo todos los abonos, pero a lo mejor hay que pensar en una posible reducción del aforo.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic entra en el protocolo COVID de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base esloveno se sumó a una lista que ayer superó los 90 jugadores. Las cuantiosas bajas obligaron a la NBA a posponer 2 nuevos partidos, el Bulls Raptors, que tenía que jugarse anoche, y el Trail Blazers Nets, que iba a disputarse la próxima madrugada. De lo deportivo, destacar la derrota de los Cavaliers en Boston, con el equipo de Ricky Rubio en cuadro por sus 8 bajas. En ese encuentro volvió a jugar a sus 40 años Joe Johnson, que tras 2 temporadas retirado ha firmado un contrato de 10 días con los Celtics.
Tenis, Fernando Jacotot, ha hablado el director del Open de Australia sobre la participación del número 1 del mundo.
Y tiene claro que Djokovic quiere jugar el torneo. También dice que desconoce el estado de vacunación del serbio, pero confía en que estará. Ayer dijo que si Novak se presenta en Australia, o bien estará vacunado o tendrá una exención médica que le permitirá entrar en el Melbourne Park. También ha hablado de Nadal, asegurando que estará en el Open. Recordamos que el Manacori dio positivo por coronavirus hace 2 días.
Y fútbol sala, Javier Jurado, hacemos recuento de lo que está pasando en la jornada 12, número 12 de la Liga.
Bueno, hoy tenemos partido entre vigentes subcampeón y campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Levante recibe al Barça a las 8:30 en Paterna, con el Barça ya clasificado para la Copa de España. Y ojo, a las 9, el derbi de la región de Murcia, que cierra la jornada entre Jimbi Cartagena y el Pozo Murcia. Ayer, victorias del Palma ante Manzanares, de Aspil ante Zaragoza, de Inter en Córdoba y de Viñalbal y Valdepeñas ante el Jaén.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Vamos, Luis, dale la carta de los reyes al paje.
Señora, perdone, paje senior, si no le importa, que uno lleva ya muchos años en el negocio.
Antonio, vale ya con el carguito. Mañana te destino a pillar cartas a Callao.
Sabía que me tenía que haber metido, elfo.
Hay quien no le queda otra que ir al centro de Navidad. Quien puede elegir se hace madrileño. Madrileño de la vaguada.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Sé que está bien. ¿Has encontrado tu reloj?
Sí, estaba en casa.
¿Estaba en casa? O sea, que, sí, es que
soy un desastre
mañana, Pedro
total.
Martín, que no suele venir por las mañanas a la radio, ha venido a hacer sus cosas y ha llamado diciendo, oye, me he dejado el reloj en algún sitio, y lo tenía
sí,
en casa.
Sí, sí, porque tú, o sea, en la muñeca no lo tenía.
Qué buena cabeza tienes para las estadísticas, que es increíble, y para los recuerdos que tienes, que es una cosa alucinante, y luego para las cosas tuyas...
Más elementales, soy un desastre.
Lo has pasado bien en la radio, que has venido, hoy hemos tenido sorteo virtual. Se ha llevado Malvar, no diré lo que se ha llevado por si no es necesario que se entere alguien. Se ha llevado un premiazo Malvar, ¿eh?
Hoy me he enterado que se llamaba Luis Rodolfo.
Luis Rodolfo, efectivamente. O sea,
es
Luis
una
Rodolfo.
Combinación muy bonita.
Sí, cuando viajas con él ya te das cuenta, porque cuando empiezan los pasaportes ahí por ahí, Luis Rodolfo, ¿dónde está Luis Rodolfo?
Es muy bueno.
Bueno, Pedro, ay, última pista de lo que estamos buscando esta semana.
Sí.
Que buscamos un periódico.
Un periódico, sí. Hoy, por cierto, es un día muy especial para la prensa escrita porque sale la lotería. Y siempre ha sido muy importante.
Era muy importante antes porque ya había edición vespertina el día de la Lotería de Navidad y la gente iba a comprar los periódicos, pero es que ya existe internet y ya es otra cosa.
Sí, pero bueno, también mola que estén los periódicos con la lista.
Hombre,
de la
mucha
lotería.
Gente tiene esa costumbre, lo compra ese día y con décimo a décimo va mirando ahí porque no se fía a lo mejor de la tecnología.
Yo lo voy a repasar ahí también, por si acaso. Vale. Igual me toca ahí, ¿eh? Y la otra no.
Bueno,
pista, un periódico de más de 100 años de vida, ya desaparecido, que contó una cosa muy importante que sucedió en su ciudad, muy importante deportivamente, que sucedió en su ciudad el 19 de mayo del 74. 19 de mayo del 74. En un club, eso que sucedió en aquel momento, un club que también desapareció, es decir, el club de la ciudad también ha desaparecido.
Muy importante para el fútbol español y que desapareció.
Muy, muy importante, sí. Y fíjate tú que los dos, tanto el club como ese diario, desaparecieron el mismo año, 2013.
Ahí va. No sabía yo ese dato. O sea, el club y el periódico de la ciudad desaparecieron.
Desaparecieron el mismo año, 2013.
Vaya.
Año de mala suerte, el 13.
Muy bien, Pedro. Mañana está Munilla. Resolución. A ti te doy la feliz Navidad. Para ti y toda tu familia.
Igualmente para todos y que disfrutemos dentro de lo posible.
Un abrazo, Pedro. Adiós, ahora, adiós. Producto del partidazo, la victoria del Madrid, los goles de Benzema.
Y todas las cosas que nos ponen tan cachondos, que es el mejor. Este tío es de los mejores. Si no es el mejor, pues debe ser el segundo mejor del mundo, no sé. Sin la menor duda, porque a veces lo que decimos es un delantero que juega al fútbol. Y eso no es tan fácil. Entonces, claro, cada partido es un curso. Y hoy ha sido otro.
Yo que las clasificaciones no creo. Además, que claro. Uno tiene sus gustos. ¿Verdad?
Sí, pues, por supuesto.
Si tú me dices, Lewandowski es mucho mejor que Benzema, pues yo te digo, pues bueno cada uno piensa lo que quiere, ¿no?
Pues será mejor goleador, pero es otro tipo de jugador también.
¿No? Claro. Es un futbolista.
Son jugadores que te sientas a verlo.
Hombre, sí, tanto,
pues, fuera de serie.
Tiene más valor porque yo creo que ha ido mejorando con los años. Cuando empezó, seguramente tenía el mismo talento, pero su actitud o fuera al campo, cosas que pasaban, pues no fue así. El Madrid confió en él cuando normalmente no lo solía hacer con otros jugadores y el tiempo le ha dado la razón, porque ahora está a un nivel sencillamente excepcional.
Benzema, ahora hablamos un poquito más de Benzema y sus goles, pero antes la pregunta del día en arroba deportes, COPE, Asenjo.
Preguntamos por el cumpleaños del Cholo en el Atlético de Madrid, que cumple 10 años desde su llegada, y qué nota le pones a estos 10 años del Cholo en el Atleti, sobresaliente, notable, bien o suspenso. Estamos por encima de 1.300 votos, de momento el 43% le pone al Cholo un notable.
Bueno, pues ahora hablamos también de eso, de la nota al Cholo en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un vídeo de poco menos de un minuto. Se dio a conocer ayer y hoy ya ha dado la vuelta al mundo, asombrando a quienes lo hemos visto. Si las imágenes ponen los pelos de punta, el sonido es sobrecogedor, como la historia que cuenta. Ahora vamos a escuchar un poco más. Se trata de las imágenes que grabó la cámara corporal de un policía del condado de Hopkins en el estado norteamericano de Kentucky, en Estados Unidos. Son las imágenes del rescate en directo de dos bebés de 3 y 15 meses sanos y salvos después del paso de varios tornados devastadores por este estado. Tornados que el pasado 16 de diciembre arrasaron literalmente Kentucky, pero también Tennessee, Arkansas o Illinois. Tan destructivos que, después de confirmarse más de 100 muertos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que este ha sido el tornado más mortífero que jamás haya azotado al país. En este escenario devastador resulta que los dos bebés quedaron bajo la bañera de una casa derrumbada por completo. Estaban envueltos en una manta y a su lado una Biblia. Allí los había dejado su abuela, Clara Lutz, después de que un tanque de agua la golpeara en la nuca. Todo empezaba a venirse abajo. Clara ha contado cómo dejó a los bebés, a Caden, de 15 meses, y a Dallas, de 3, dentro de la bañera protegidos con una manta. De repente vio cómo esa bañera volaba por los aires sin poder sujetarla. De repente vi que la bañera volaba por los aires. Ya no la podía sujetar. No encontraba manera de cogerla y simplemente, Dios mío, la casa había sido arrancada de sus bases. Lo único que podía hacer, dice, es rezar. Por favor, suplicaba ella, trae de vuelta a mis bebés sanos y salvos. Angustioso, ¿verdad? Bueno, pues esa súplica tuvo su efecto porque los agentes encontraron a los dos bebés en la bañera, dentro de un patio cubierto de escombros. La bañera estaba boca abajo y los bebés se encontraban sanos y salvos. Este es el momento en el que los agentes encuentran a los pequeños.
Central, can you send us med center?
Pues este era el momento del milagro. Afortunadamente, los dos niños se encontraban perfectamente. Bueno, mañana 24 de diciembre, día de Nochebuena, pues nos están pidiendo, es cierto, nos están pidiendo precaución, pero también es cierto que muchísima gente se va a mover de ciudad y que va a haber reuniones familiares. Todo ello en el momento en el que el coronavirus está contagiando más que nunca. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, la tasa de incidencia está ahora mismo en los 800 casos más o menos por cada 100.000 habitantes y el último dato registrado es de más de 60.000 contagios en todo el país en solo, ojo, 24 horas. Esta es la cifra más alta de toda la pandemia. Los contagios se han incrementado a gran velocidad desde que apareció la variante Omicron, que es una variante que sigue siendo toda una incógnita para todo el mundo.
Sí, los científicos siguen investigando su comportamiento porque es bastante sorprendente algunas de las cosas que está produciendo esta nueva variante. Lo único que se tiene claro es que es mucho más contagiosa. Resulta evidente, además, con todos estos datos de los que estamos hablando. ¿Pero qué sabemos sobre su peligrosidad? Bueno, pues todo parece indicar que es menos letal. Nacho de Blas es epidemiólogo.
Neumonías. El daño en los tejidos del pulmón es mucho más arriba, es en las vías respiratorias altas, con lo cual el daño es menor, con lo cual los cuadros son más leves a priori, pero por otra parte va a debilitar esa parte de tejido epitelial que protege frente a otras infecciones, entonces hay más riesgo de coinfecciones con otras enfermedades y también al estar más arriba, por así decirlo, tiene más capacidad de transmitirse a otras personas.
Pues como nos estaba contando Nacho de Blas, a diferencia de las primeras variantes, Omicron causa menos lesiones en el tejido pulmonar. Esto disminuye la posibilidad de neumonía grave y, por tanto, de fallecimiento. Bueno, con la subida de contagios, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en la conferencia de presidentes que el uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en los exteriores. Desde un punto de vista científico, ¿es necesario realmente volver a las mascarillas por la calle?
Pues mira, se lo hemos preguntado Pilar a Julián Olay, es internista y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, que no niega la eficacia de la mascarilla en la calle, aunque la atribuye más bien a un efecto disuasor.
No es mala idea, posiblemente es insuficiente. No es mala idea, primero porque hemos asistido y estamos asistiendo a aglomeraciones humanas y ahí llevar mascarilla disminuye en algo, aunque poco, pero disminuye en algo la transmisión, es mejor que nada. Y sobre todo porque la mascarilla en exteriores hace que todos pensemos que tenemos que protegernos de esa forma especial del virus.
Y sobre las vacunas y las nuevas variantes que pueden ir apareciendo, Olaya reconoce que es cierto que los preparados pierden eficacia con esas nuevas cepas, pero recuerda que siempre es mucho mejor estar vacunado a no estarlo.
Y no es lo mismo la eficacia frente a algunas cepas que frente a otras, pero siguen protegiendo a nivel poblacional de los ingresos en UCI y de la muerte. Otra cosa es lo que pasa con cada individuo, pero a nivel poblacional el porcentaje de individuos que ingresan en UCI o que mueren es mucho menor entre los vacunados.
Hay un caso muy paradigmático, Pilar, y que echa por tierra varios de los tópicos que se han ido empleando a lo largo de esta pandemia, como es el de la importancia del frío para la aparición de los rebrotes. El caso del que te hablo, por ejemplo, es el de Canarias. Allí el factor de la estacionalidad no influye porque, en lo que a temperatura se refiere, siempre tienen un clima templado. No hace frío durante el invierno. Aún así, con las temperaturas que tienen ahora mismo, que van desde los 17 hasta los 21 grados, la variante Omicron es casi ya mayoritaria allí en este archipiélago. Es decir, allí, a pesar de no haber frío como en la península, se está extendiendo igualmente. Nos lo ha explicado Luciano Santana, es intensivista en el Hospital Insular de Las Palmas.
Parece que esta nueva variante es muchísimo más contagiosa que las anteriores, aunque como positivo tiene que provoca síntomas más leves. ¿El problema cuál es? Que al afectar muchísimas más población, afectará sin duda alguna a pacientes muy débiles, pacientes con enfermedades crónicas. Eso hará que se incremente la presión hospitalaria.
Y sobre las mascarillas, Luciano Santana no es excesivamente partidario de imponerlas en exteriores, Pilar.
Sí, como estábamos explicando, pues en Canarias el frío no es un factor determinante, por lo que el doctor Santana insiste en que realmente lo importante, el hincapié, se debería hacer en que la mascarilla tiene que estar siempre en los espacios cerrados.
Está claro que para contener la transmisibilidad de este virus es una medida más si no se respeta la medida, la distancia social, y es muy importante, es fundamental mantenerla en espacios interiores y no ventilado. Ahí es donde está la clave para luchar contra la transmisibilidad de esta variante.
Lo que está claro es que la Omicron es una variante mucho más contagiosa, que se extiende a gran velocidad y que ha venido además para complicarnos, y de qué manera, este final de año. De esta nueva variante vamos a hablar con Mireia Coscolla, que es doctora en biología e investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de esta variante de Omicron que tiene sorprendidos a los científicos de todo el mundo por la velocidad a la que se transmite.
Pues sí, esta variante alberga la asombrosa cantidad de 37 cambios en la proteína que está en la superficie del virus. Y eso hace que, bueno, pueda evadir mejor nuestro sistema inmunitario y sea capaz de infectar a mucha más velocidad. Así que nos
esto
ha
en un
sorprendido
virus no es demasiado habitual, ¿no?
Sí que lo es. De hecho, hay muchos virus que lo hacen a una velocidad mucho más rápida. Todos los virus, las bacterias, todos los patógenos van acumulando mutaciones con el tiempo. Y eso siempre ocurre. Pero normalmente lo que vemos es vamos viendo los pasos intermedios. Y en el caso de esta variante Omicron nos ha sorprendido porque hemos visto el resultado final sin ver estos pasos intermedios que se han producido. Y entonces de ahí viene la sorpresa, pero no es porque sea algo excepcional o algo que no pase con otros virus o bacterias.
Sí, me refería en el tiempo, ¿no? Que lo que es extraordinario en este caso es la rapidez de transmisión que está teniendo este virus.
Sí, bueno, hay otros virus que también se transmiten mucho más rápido, lo que pasa que gracias a Dios tenemos vacunas para ellos desde hace muchos años, hay una inmunidad poblacional muy buena y entonces no son un problema, pero en este caso sí que ha sorprendido que de la variante anterior a esta haya ganado tantísima capacidad de transmisión en pocos pasos y eso ha hecho que todas nuestras previsiones que teníamos acerca de lo efectivas que van a ser las vacunas y lo que iban a impactar en la inmunidad, pues hayan cambiado un poco y están desconcertando, por supuesto, a la población.
Ya que introduce el factor de las vacunas, ¿esta variante va a poder sortear la barrera que supone esa protección de los preparados que tenemos hasta ahora?
Bueno, gracias a Dios no. Lo que se ha visto, y ya se ha visto en diversos estudios de diferente tipo, es que es cierto que dos dosis de la vacuna, lo que hasta ahora era la pauta completa, sí que disminuye en cierto modo la enfermedad sintomática, pero sigue siendo muy eficaz previniendo hospitalización, UCI y sobre todo muerte. Así que en ese sentido podemos estar bastante tranquilos y estar contentos de que tenemos vacunas. Es más, la tercera dosis se ve que recupera esa protección frente a la enfermedad sintomática. Así que con una dosis adicional recuperamos esa protección. Así que en ese sentido, aunque es verdad que disminuye algo, por supuesto están siendo muy eficaces las vacunas a la hora de mantenernos a flote en este tsunami.
¿Y más contagiosa equivale a más peligrosa?
Sí, definitivamente sí. Pero sí a nivel poblacional, no a nivel personal. Es decir, tú no tienes que estar preocupada por si te infectas de una variante o de otra, por si vas a tener más efectos u otros. No, para ti no va a ser más peligrosa, pero para el sistema de salud va a ser más peligrosa. ¿Por qué? Porque como ha comentado el médico intensivista antes, más infecciones significa que aunque una proporción muy, muy, muy pequeñita sean los que acaben en el hospital o estén muy graves, eso, si hay muchísima gente infectada, serán números grandes, será mucha gente aún así. Así que definitivamente más transmisión es más peligroso, pero más peligroso a nivel social, no a nivel particular de una persona.
Por tanto, la mejor solución para poder contener esta sexta ola que avanza tan rápido, además con esta variante que ha demostrado que se propaga tan, tan velozmente, son las dosis de refuerzo, esa tercera vacuna, ¿verdad?
Sí, bueno, son las dosis de refuerzo, son vacunar a la población que no estaba vacunada hasta ahora, como pueden ser los niños o gente de otros rangos de edad que no estaba vacunada, y será también en el futuro la actualización de las vacunas. Eso desde luego va a ser clave. Y cuando las infecciones empiezan a aumentar, como han pasado en las últimas semanas, lo más efectivo es disminuir las interacciones y la oportunidad de encontrarte con el virus. Así que era algo que no esperábamos que tuviéramos que seguir empleando, pero dado lo rápido que se ha empezado a extender, es algo que sabemos que funciona. Y aunque sabemos que no es algo que vamos a tener que mantener en el tiempo, durante un periodo corto de tiempo creo que nos tenemos que concienciar en que eso nos va a proteger y va a ayudar a salvar el sistema.
Una última pregunta sobre esa medida que se ha recuperado en las últimas horas y que va a entrar en vigor a partir de mañana. La mascarilla, de nuevo, obligatoria en exteriores. ¿Realmente es necesario esta medida? ¿Sirve de algo?
hacer, hay amplia evidencia que se transmite por el aire. Por el aire significa que necesitas intercambiar el mismo aire. En el exterior hay un intercambio de aire muy grande y entonces es muy difícil que estemos dos personas respirando el mismo aire si no estamos muy cerca. Así que efectiva directamente no lo es. Por supuesto, es efectiva si estás en una multitud, si estás en una cola con gente delante y detrás muy cerquita, pues en eso podría ser efectiva, pero es que en esas situaciones ya la estábamos llevando antes. Así que no veo realmente cómo esta medida va a cambiar, más que para lo que dicen en algunos casos, concienciar de que la epidemia no se ha ido, pero no creo que sea la medida más adecuada o más acertada que se puede tomar.
La panacea desde luego no es, pero sí es verdad que alguno que se haya relajado pues le puede servir para lo que usted estaba diciendo, ¿no? Para recordar que la pandemia no ha terminado y que el virus sigue ahí fuera y está además con mucha fuerza haciendo mucho daño. Mireia Coscolla, doctora en Biología e investigadora del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. Ha sido muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Pues la Virgen y San José ya están en Belén, en un pequeño portal esperando que nazca el niño Jesús. No queda nada, solo un día y ya estará aquí. María lo tiene todo preparado, los pañales, la ropa, mantas. San José recoge paja para que el niño no pase frío. Camino al pesebre se acercan los pastores con sus turrones y sus ovejas para ver el nacimiento.
No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hallaréis al niño.
Pues en algunos pueblos de nuestro país llevan ya varios meses preparando esta llegada. Horas de ensayo para aprenderse los papeles, días enteros para coser a máquina también las túnicas y los vestidos y meses para montar todos los decorados. Pero todo sin perder la sonrisa. No importa el trabajo, las muchas horas que invierten. Lo importante es que todo salga perfecto. Los vecinos de Bea, en Huelva, celebran cada año el Belén viviente más antiguo de toda Andalucía. Corría el año 1970 cuando al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de los Clarines se le ocurrió que podía ser bonito, ¿por qué no?, que todos los vecinos participaran en esta tradición. Una manera diferente de recaudar dinero tras sufrir un terremoto que había dañado la blanca ermita de la Virgen. Los protagonistas tenían que ser los niños. Los primeros años eran los propios vecinos de Bea los que abrían las puertas de sus casas, pero tal fue el éxito que tuvieron que buscar un espacio más grande.
Estamos en el Belén viviente de Bea, Belén viviente 1981. Aquí representamos la escena de la huerta, un niño hace de hortelano.
Pues una vecina de Bea en 1981, hace nada menos que 40 años, contaba así cómo se representa el Belén viviente. Nunca han dejado de celebrarlo, bueno, nunca no. El año pasado por la pandemia, pues lo tuvieron que cancelar. Un año muy importante y un poco triste para el pueblo porque justo celebraban su 50 aniversario. Pero bueno, en esta ocasión, este año, se han liado la manta a la cabeza y han puesto todas las medidas sobre la mesa para no quedarse, a pesar de la pandemia, de nuevo sin su Belén viviente. Ana María Hurtado es la actual hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de los Clarines. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, está todo ya listo, me imagino, para el Belén.
Sí, ya llevamos desde primeros de diciembre en marcha. Este ¿sí? año, ya le digo, teníamos mucha ganas de la reapertura y así ha sido. Y de momento seguimos igual, con la misma ilusión. Ya tenemos este fin de semana por delante y el próximo el día 1 y 2 de enero, que es cuando terminamos. ¿Vale?
Bueno, decíamos que
las puertas del Belén viviente.
El año pasado no se pudo celebrar por la pandemia. En esta ocasión, este año, aunque el COVID sigue ahí, si habéis decidido pues sacar ese Belén adelante, ¿cómo lo estáis organizando para que sea un Belén seguro?
Pues este año la reapertura ha sido con los figurantes, son personas mayores de edad, vacunadas, porque los niños pues no estaban vacunados en la fecha que decidimos abrirlo. Y entonces, pues nada, después todos tenemos mascarilla FP2, tanto los que llevamos el tema de colaboración como los participantes y los visitantes. tenemos la el gel hidroalcohólico, tenemos el distanciamiento, tenemos después está el Belén, tiene una se desarrolla en una nave que es bastante amplia, con muchas puertas de seguridad, que todas las tenemos abiertas, ¿vale? Y entonces, pues así vamos marcando las pautas y hasta ahora mismo pues va todo en orden y todo bien.
¿Cuántas familias participan en el Belén?
Pues este año muchas, porque aunque hemos reducido también el número de figurantes por el tema de COVID, porque en cada escena ya nada más que una o dos, según la amplitud de la escena, para que no haya aproximación tampoco entre los figurantes, pues este año son casi 50 personas las que diariamente, cada fin de semana, se visten. Entonces, pues eso multiplicado por los 10 o 12 días que tenemos previsto abrir, pues son bastantes personas, sobre unas 800 familias.
Bueno, muchas familias participando en ese Belén viviente que se recupera este año. Ana María Hurtado, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de los Clarines, esperamos que todo siga bien y podáis representar ese Belén hasta el próximo 2 de enero sin ningún tipo de problema. Gracias, Ana María.
¿Perdón?
Gracias. No, le decía que todo vaya bien en la representación de ese Belén. Y gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Venga, muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. Bueno, otro Belén viviente es el que celebran en Arcos de la Frontera. Lo hacen en su precioso casco antiguo, que durante un día nos traslada totalmente a un pueblo hebreo de la época del nacimiento de Jesús. Este año lo tenían ya todo listo para vestirse y salir a la calle, pero al final pues han decidido cancelarlo por precaución. Es el segundo año consecutivo que toman esta decisión y ojalá que sea el último. Juan Ramón Barroso es el delegado de fiestas de Arcos de la Frontera y figurante también del Belén. Juan Ramón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, qué penita, ¿eh? Por segundo año consecutivo habéis tenido que cancelar pues esta tradición vuestra, el Belén. ¿Cómo se lo ha tomado el pueblo?
Bueno, pues ya nos lo hemos tomado un poco con resignación. Es verdad que todos somos conscientes de la situación sanitaria que vivimos y de la no solo de la importancia de nuestro Belén viviente, sino también como evento en sí, sino también de la magnitud del propio, ¿no? Sabemos que...
Hemos perdido a Juan Ramón. No sé si le podemos escuchar, Juan Ramón.
Sí,
pues sí, le hemos... Sí, sí, ahora parece que sí, Juan ahora, Ramón. Hemos tenido ahí un vacío que no te escuchábamos, pero ahora sí. Nos estabas hablando de lo que supone, ¿no?, esta tradición en vuestro pueblo.
Claro, ya independientemente de la importancia que tiene como tal, es un evento que congrega muchísimas personas, no solo de Arcos, sino también de todos los pueblos de Andalucía que nos visitan en ese día. Y a diferencia, por ejemplo, del Belén de Bea, que es en un recinto bastante controlado, esto, como bien decía, se dispone en todo nuestro casco antiguo, en un recinto bastante amplio. Es verdad que es al aire libre, pero el hecho de que sea tan amplio también complejiza un poco a la hora de controlar todos los accesos posibles. Entonces, entendíamos que no se daban las circunstancias idóneas para poder celebrar este Belén viviente de nuevo.
Bueno, por prudencia se ha decidido cancelar este Belén de Arcos de la Frontera, que está considerado además de interés turístico de Andalucía. Juan Ramón Barroso, delegado de Fiestas de Arcos, gracias por estar con nosotros y ojalá, de verdad, el año que viene todo esté mucho mejor y ya podáis celebrar de nuevo este gran acontecimiento, esta gran representación que es vuestro Belén viviente de Arcos de la Frontera.
Pues sí, muchas gracias a vosotros. Esperemos que
para
el año que viene... Feliz Navidad, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario en el que, entre otras cosas, se ha decretado de nuevo el uso de la mascarilla en exteriores, salvo que estés practicando deporte o en los espacios naturales, como la playa o el monte, si no tienes a nadie a tu alrededor. Por la mascarilla te hemos preguntado hoy en Mediodía, ¿te parece necesaria esta medida o crees que no supone nada nuevo porque más o menos casi todo el mundo llevaba la mascarilla ya en el exterior? Otra pregunta, ¿tú te aclaras? ¿Sabes en qué supuestos te la tienes que poner y cuáles son las excepciones? Pues nos ha mandado su nota de voz Ana, que nos cuenta que le da un poco igual porque no se quita nunca la mascarilla.
Bueno, yo ante la duda la llevo casi siempre. Solo me la quito en lugares cerrados cuando tengo que tomar alguna bebida o lo que sea. Pero ya he cogido la marcha y me la pongo siempre.
Y Mariano, un oyente más, no llega a comprenderlo. ¿Mascarilla puesta en la calle y sin ponérsela en el bar?
Te obligan ahora a tener la mascarilla por la calle, luego entras a comer a un restaurante o una cafetería y te la quitas. Entonces, la verdad es que estoy muy desconcertado.
La verdad que ha causado mucha controversia, ¿eh? De nuevo recuperar la mascarilla exteriores, porque si es verdad que si estás en la calle y no tienes a nadie alrededor, pues no sé, yo creo que daño no haces, ¿no? Que puedes seguir sin ella. En fin, que son las 3:54 ya de la tarde, que es momento de darle el relevo a nuestros compañeros de la tarde y de saber, Pilar Cisneros, qué es lo que estáis preparando.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Bueno, pues imagínate a estas horas y a pocas horas ya de lo que es la cena de Nochebuena, después de pasar una semana, yo creo con mucha incertidumbre todos, con muchos nervios, qué hacer, qué no hacer, reducimos la cena, los comensales que teníamos previstos. Bueno, ya a esta hora yo creo que hemos tomado más o menos la decisión y podemos hacer algo más todavía para intentar que sea una cena segura. Pues te lo vamos a contar en breve aquí en la tarde.
En unos minutos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.